Europa debate su futuro. El continente se sigue construyendo para hacerse más grande y poderoso frente a la gran potencia mundial, Estados Unidos. 13 son los países que desean formar parte, entre ellos Turquía, que está lejos de cumplir los criterios europeos, aunque acaba de elegir nuevo gobierno islamista moderado, cuyo objetivo es formar parte de nuestro club. El debate sobre el futuro europeo recorre temas como la composición de las futuras instituciones y el reparto de los fondos comunitarios, entre otros puntos de interés y de fricción. La Unión Europea va ganando en complejidad, aunque de momento es el dominio franco-alemán quien lidera este club. Muy buenas noches, Humberto López.
Hola, buenas noches.
Humberto López es catedrático Jean Monnet de Economía y Comercio Comunitarios por la Unión Europea y por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, profesor de Estructura Económica. Es uno de nuestros expertos que nos suele acompañar para hablar de temas comunitarios. Humberto, vamos a hablar hoy del futuro de la Unión, de la ampliación y las modificaciones necesarias. Hablemos de la ampliación. ¿En qué momento nos encontramos y a qué compromiso están llegando los líderes de la Unión?
Bueno, me vas a permitir que haga primero una puntualización respecto a la presentación que has hecho.
Perfecto.
Porque, bueno, pues comentabas que efectivamente Europa se va a agrandar geográficamente porque se incorporan nuevos países, desde el punto de vista de la población, porque también se incorporan nuevas poblaciones de los nuevos estados. Sin embargo, no es frente a los Estados Unidos por lo que se amplía la Comunidad Europea o la Unión Europea. Se amplía porque quiere acoger a todos los países europeos que cumplen unos mínimos, unas mínimas condiciones de tipo político y económico, ya sea, por ejemplo, que sean democráticos, que tengan un cierto nivel de desarrollo, que respeten las reglas del mercado, etcétera. Pero es de desear y yo creo que es uno de los principios de todos los países miembros de la Unión Europea el colaborar y llevarse bien con los Estados Unidos de América, ¿no? Y pasando a la pregunta sobre la ampliación, pues estamos en una situación que digamos que ha pasado un gran susto, el gran susto del referéndum de Irlanda, que si no hubiera salido una respuesta positiva, pues se hubiera congelado el proceso de ampliación, pero como ha salido afortunadamente una respuesta positiva, pues el proceso de ampliación va siguiendo sus pasos normales. Si recordamos cuando nosotros entramos en la Comunidad Europea, pues cuando uno llama a la puerta de la comunidad para adherirse o para integrarse en ella, es necesario un periodo de negociaciones en los cuales pues se van adaptando o se van negociando el modo de adaptarse al acervo comunitario, que es las reglas con las que funciona la Comunidad Europea. Y esas son unas reglas que tienen que respetar todos los países. Lo que pasa es que si también recordamos cuando nosotros nos integramos en la Comunidad Europea, había unos periodos transitorios. Pues estamos ahora mismo hablando con los países candidatos sobre esos periodos transitorios, pues ya sea en agricultura, ya sea, por ejemplo, es un caso muy reciente que ha salido en la prensa, la situación de las posibles subvenciones de los estados a industrias, caso de SEAT, que subvencionaba las empresas de Volkswagen, las fábricas de Volkswagen, para producir el Ibiza. Todo eso son los periodos transitorios, o sea, un cierto tiempo en el cual no se aplican al 100% las normas comunitarias que deben acordarse entre las partes.
¿Existe un calendario? ¿Qué países son los que van a entrar primero? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones?
Pues la verdad es que los países que van a entrar son bastantes, por eso es la ampliación más grande que ha hecho la Comunidad Europea o la Unión Europea nunca, y por tanto es complicado. No solo, por el número ya es complicado, también es complicado porque son países que vienen de un sistema que no es un sistema de producción, que no es el capitalista, que es la planificación centralizada, y han hecho también a la vez un cambio de sistema que, bueno, pues estaba inédito, nadie lo había hecho antes, ¿no? Entonces, es un esfuerzo importante el que tienen que hacer estos países y el grupo de países que van a ir ahora al principio son prácticamente todos los que quedaban hasta Rusia, exceptuando las antiguas repúblicas yugoslavias, si quitamos Eslovenia. Entonces, podemos nombrarlo. Los países son Polonia, Rumanía, República Checa, Hungría, Bulgaria, no, perdón, Bulgaria no entra ahora, probablemente. Eslovaquia, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre y Malta. El problema está en que todos no están en el mismo nivel de desarrollo ni en el mismo nivel de avance hacia el sistema capitalista. Por eso decía que pues Bulgaria, aunque es de los candidatos, es quizá de los más retrasados. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se terminan las negociaciones para ver si es posible que en el año en 1 de enero del 2004 pues puedan entrar. Los que cumplan los deberes, digamos, pues entrarán, los otros tendrán que esperar un poco.
Son un gran bloque de países del este. ¿Esto puede hacer que Alemania y Francia pierdan parte del liderato, del gran liderato?
No es probable. No es probable porque Alemania va a seguir siendo la economía más fuerte de la Unión Europea y porque Francia pues tiene un papel político muy relevante. Son los dos países cuyo el famoso eje París-Berlín ahora que tira de la Unión. De hecho, ellos mismos están trabajando en presentar un nuevo pacto para el futuro de la Unión que se presentará en enero del año 2003 y probablemente de ahí pues va a seguir siendo una colaboración entre ellos para hacer que progrese la Unión.
En ese pacto del que está usted hablando, los pactos que están llegando a Francia y Alemania, parece que Alemania pretende que la ampliación no le cueste dinero y Francia mantener la política agrícola común. ¿Se puede llegar a una ampliación sin cesiones económicas, políticas?
Hombre, si al final no se incrementa nada el dinero disponible y los países son más, pues habrá que repartir lo que haya entre más países y lógicamente pues le corresponderá menos. Eso es algo pues bastante claro, ¿no? Y en cuanto a la cuestión política, yo creo que bueno, que como decía antes, van a seguir siendo los líderes de la Unión.
En cuanto al más y al menos, a nosotros en eso nos va mucho. Los fondos comunitarios, al parecer, se van a congelar a pesar de la ampliación a 10 países más. Y España es un gran receptor de fondos. ¿Cómo nos afecta?
Ya, vamos a ver. España es un receptor de fondos porque no tiene el nivel de renta media comunitaria para todas las comunidades autónomas. Entonces, las que no tienen ese nivel, pues son receptoras. ¿Qué ocurre cuando entran estos países? Pues estos países son menos desarrollados que los países que ahora mismo hay en la Unión. Por tanto, el promedio de renta de la Unión va a bajar sustancialmente. Eso quiere decir que algunas comunidades autónomas, o a lo mejor todas incluso, que antes no llegaban a la media, pues pueden llegar a la media e incluso superarla, con lo cual no serían receptoras de fondos por esos motivos, ¿no? Pero eso es algo lógico, ¿no? Los países que han sido receptores hasta ahora ya llegan a unos niveles de desarrollo pues elevados y se incorporan otros que tienen menos nivel, lógicamente la redistribución de la renta pues debe ir hacia los más pobres, lógicamente.
Humberto López, hemos de hablar de Turquía, porque Turquía es uno de los países que pretende entrar en la Unión Europea. De hecho, pidió el ingreso oficial en 1987, sin embargo, las negociaciones formales de adhesión todavía no han comenzado. Turquía ha elegido gobierno de corte islamista moderado. ¿Cómo está el planteamiento sobre Turquía? ¿O cómo cambia el planteamiento sobre Turquía?
Bueno, Turquía es un país que desde hace muchísimo tiempo pidió tener relaciones con la Comunidad Europea. En aquel momento era Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea. Desde hace mucho tiempo. Es el primer país mediterráneo que tuvo un estatuto de asociación y bueno, pues el problema que ha tenido siempre es que es un país que no es de cultura europea, digamos, de cultura cristiano-europea, y entonces pues suscita algunos recelos. No obstante, evidentemente yo creo que es un país que antes o después tiene que entrar en la Comunidad Europea. Es un país europeo en parte. Entonces, bueno, pues cumple esa condición geográfica. Le faltaría cumplir la de una democracia transparente con un respeto de los derechos humanos suficientemente garantizado para que fuera compatible con los demás sistemas políticos de la Unión. Estas elecciones abren una incógnita que no sabemos cómo puede funcionar. Los islamistas moderados sostienen que ellos son un partido pues semejante como pudiera ser un partido democristiano en Europa. Ellos serían los populares, el Partido Popular de Turquía. Lo que pasa que efectivamente los partidos populares de los países europeos son cristianos, unos católicos, otros protestantes, etcétera. Pero aquí estaría una novedad muy fuerte que no sabemos cómo encajaría, y por supuesto tendremos que esperar a ver que efectivamente, pues yo creo que no va a ocurrir nada malo en este sentido, si efectivamente no existe un segundo programa que no conocemos, ¿no?
Humberto López, nos va a quedar una cuestión pendiente, que es acerca del proyecto de la primera constitución europea. Me encantaría invitarle en otra ocasión, y quizá también en otra ocasión sea más lógico, porque el texto esté más preparado, porque el articulado en efecto no se ha empezado a trabajar. Humberto López, muchas gracias por su colaboración y muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias, como a nuestros oyentes, a los que yo despido hasta el próximo sábado. Un saludo.